Mi plan era contarles algunas cosas acerca de cómo los astrónomos en particular observamos el cielo, ¿no? Porque básicamente la diferencia es que nosotros usamos equipos, instrumentos un poco diferentes a los que tienen acceso la mayor parte de las personas, ¿no? Como esas imágenes que estamos viendo, justamente que son de telescopios, algunos grandes, otros más grandes, y me parece que pueden ser útiles justamente para comprender un poco cómo es el trabajo de un astrónomo.
Bien, decía cuando te presentábamos, Gabriel, que estás trabajando en un lugar que opera dos grandes telescopios. Contanos un poquito más de eso.
Así es, el Observatorio Internacional Gemini es un observatorio astronómico internacional que eso significa que los propietarios son varios países, entre ellos la Argentina. Además de Argentina está Brasil, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur y Chile. Estos países juntos construyeron dos grandes telescopios, muy grandes, que tienen espejos de 8 metros de diámetro, por lo tanto una cosa enorme, y que están ubicados uno en el hemisferio norte, en Hawái, y el otro en el hemisferio sur, en Chile, cerca de la ciudad de La Serena. Esto permite a los astrónomos de nuestro país y de los otros países participar en colaboraciones de alto nivel internacional y tener acceso a poder publicar imágenes de primer nivel que solamente se pueden obtener con estos telescopios, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad muy importante que tenemos. Y además, esto nos permite estar en los lugares donde está la vanguardia de la tecnología para este tipo de cosas. Por lo tanto, es realmente una posibilidad muy grande. Y lo que sucede es que en cada país hay una comunidad de astrónomos que investiga, pero hace falta organizar esto a nivel internacional porque hay que coordinar quién va a observar en cada momento, ¿no? Entonces, para eso hay una oficina en cada país. En nuestro país yo trabajo en la oficina que se ocupa de eso, pero en cada uno de los otros países hay una oficina. Y esa es más o menos la idea, digamos, básica del funcionamiento de esto, ¿no?
Qué bueno saber esto, Gabriel, porque muchas veces nos encontramos con la información ya publicada, los datos, pero qué bueno conocer el detrás de escena, cómo es el trabajo diario para investigar, para darnos a nosotros información con precisión que nos permite esto, darle nombre, tener datos certeros sobre lo que vemos cotidianamente, esto que vemos con tanta distancia. Así que esta gran oportunidad que nos regalás hoy de conocer el detrás de escena. ¿Cómo es la cocina en la que trabajan ustedes día a día para darnos después a nosotros toda esta información?
Sí, claro, la verdad que es muy interesante eso, porque realmente, generalmente un astrónomo parte de alguna idea, de algo que ya conoce, que ya estudió, que quiere profundizar, y entonces, generalmente lo que necesita son observaciones nuevas, es poder mirar el cielo con instrumentos distintos a los que se usaron antes, o utilizar esos instrumentos de una manera nueva. Entonces, a partir de la idea que tiene el astrónomo hasta poder llegar a concretar eso, hay un camino muy largo, porque la verdad es que estos grandes instrumentos, sobre todo los más grandes a nivel internacional, tienen mucha demanda. Hay muchos astrónomos que quieren utilizarlos al mismo tiempo. Entonces uno tiene que preparar un proyecto, exponer su idea de la manera mejor que pueda y someterlo eso al juicio de colegas, de otros astrónomos como uno, que tienen que estudiar muchos proyectos, calificarlos, valorarlos y hacer un ranking. Decir, bueno, este es el que tiene más prioridad porque nos parece el más interesante, el mejor, el que va a producir resultados con mayor impacto, el que va a hacer avanzar más la ciencia en este campo. Y después, no solo en el país donde uno está, como en el caso de Gemini decíamos que es un observatorio internacional, en todos los demás países también se hace eso. Entonces después es necesaria una comisión a nivel internacional que una todos esos rankings, esos criterios de prioridad y forme uno solo a nivel internacional. Y finalmente, después de eso, recién se puede pedirle al telescopio que observe. Además, en estos casos, una cosa interesante de saber también es que ya esto no funciona más como era antes, que el astrónomo iba al telescopio y ponía el ojo para ver, ¿no? Actualmente las imágenes se capturan con sistemas informáticos, con computadoras, con detectores, y uno, para optimizar el tiempo, ni siquiera uno va al telescopio, ¿no? Para optimizar el tiempo y también para no gastar tanto dinero, uno lo que hace es enviar de una manera muy especial, a través de un código muy sofisticado, decirle al telescopio lo que uno quiere que el telescopio haga. Entonces hay una persona en el telescopio, obviamente todas las noches hay varias personas operando el telescopio, pero en particular hay una que tiene una lista de todas las posibilidades de lo que se puede hacer esa noche, y de acuerdo al estado del tiempo, de acuerdo a los objetos que están visibles, esa persona dice, bueno, de todas estas posibilidades, hoy vamos a empezar por acá. Entonces carga en la computadora del telescopio eso que uno preparó muchos meses antes y lo lanza, y el telescopio hace lo que uno quería, es decir, toma las imágenes que a uno le interesan, y después el astrónomo recibe esas imágenes por internet, y después empieza el trabajo de análisis, y después el trabajo de interpretación de los resultados, y finalmente, muchos meses después, a veces se puede publicar lo que uno vio, ¿no? Pero para decir que es un trabajo que lleva mucho tiempo y que generalmente además uno no hace solo, porque yo dije el astrónomo, pero en realidad generalmente son grupos de astrónomos, todos de un mismo país o de distintos países a veces también, que aportan cada uno diferentes visiones, diferentes conocimientos, diferentes capacidades, lo que sabe hacer cada uno, y finalmente se logra hacer ese trabajo. Por eso, como ustedes decían, lo que nosotros vemos al final publicado en las revistas, como estas imágenes tan lindas que estamos viendo, son el resultado generalmente de muchos meses y a veces de años de trabajo de muchas personas. Por eso es que cuando finalmente se publican ya hay un alto grado de seguridad de que lo que uno está diciendo aparentemente es verdad, ¿no? Pero lleva mucho tiempo.
Impresionante, profesor, la descripción que nos hacía del trabajo, porque, bueno, en nuestra ignorancia, al menos no hablo por todos, hablo por mí, pensé efectivamente que había alguien mirando a ver qué encontraba, cuando el proceso es al revés, ¿no? Le decimos al telescopio qué buscar y, por supuesto, a partir de eso, empezar a analizar. Pero, a la vez, me imagino que ha sucedido, no sé si ahora o en algún tiempo, que si bien uno le va indicando al telescopio por dónde, se habrán encontrado con alguna sorpresa, y a partir de ahí se abren abriendo nuevas puertas, porque como nos ha dicho otras veces en este ciclo, bueno, hay tantas posibilidades, el universo es infinito, y bueno, alguna que otra sorpresa inesperada tal vez llegue en esos registros que llega por internet, por la computadora a ustedes.
Por supuesto, siempre hay sorpresas, siempre. Incluso hay tantas que en estos últimos años se han construido telescopios, observatorios, especialmente para buscar sorpresas. Ajá. Son telescopios que están toda la noche observando el cielo y van, digamos así, como escaneando el cielo, ¿no? Van recorriendo todo el cielo tomando una imagen atrás de otra. Y después tienen un sistema informático que compara las imágenes de una noche con las imágenes de las noches anteriores. Claro. Entonces, cuando nota que algo cambió, muchas veces aparece, por ejemplo, un puntito brillante que antes no estaba, entonces inmediatamente envían una alerta, ¿no? Eso lo hace en forma automática el sistema, envía una alerta a los astrónomos que crearon el sistema, ¿no? Entonces inmediatamente se vuelve para atrás a ver un poco mejor qué fue eso. Y eventualmente se piden análisis diferentes, se estudia ese puntito con otros instrumentos hasta tratar de descubrir qué es, ¿no? Eso es algo que pasa continuamente. Realmente todas las noches hay cosas nuevas en el cielo y muchas veces no sabemos lo que son. Hace falta un tiempo de análisis para darse cuenta, también compararlo con otras cosas que ya se conocían. Por ejemplo, un caso típico son las supernovas. Las supernovas son estrellas que explotan, estrellas de distintos tipos que por distintos motivos en algún momento sufren un estallido enorme, cataclísmico, donde la estrella entera a veces se autodestruye en esa explosión. Y la cantidad de energía que emiten es tan grande que a veces nosotros podemos ver esas explosiones que están ocurriendo a distancias enormes. a millones de años luz de distancia, en lugares donde antes no veíamos nada, un lugar donde antes veíamos simplemente el cielo oscuro. De repente, una noche, aparece un puntito brillante. Y entonces ahí se va a investigar y se descubre rastros de que lo que pasó es eso, que una estrella que estalló. Y esto se estudia mucho, esas estrellas son muy importantes porque, por ejemplo, algunas de esas estrellas que explotan, las más grandes, son lo que se llama estrellas masivas. Es decir, son estrellas que tienen una cantidad de material enorme, una cantidad de materia muchísimo más grande que la del Sol. Y esas estrellas tienen la peculiaridad de que son las únicas que pueden producir ciertos elementos químicos, algunos elementos químicos muy importantes para la vida, como por ejemplo el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Entonces, en esas explosiones es justamente el momento en el cual esas estrellas envían, eyectan, se dice, al medio interestelar, o sea, ese espacio vacío que hay entre las estrellas inyectan allí una cantidad enorme de nuevos elementos químicos que antes no existían. Y como esos elementos químicos son los que permiten la vida, entonces el estudio de esas estrellas es sumamente interesante.
Claro, claro. Como nos describía esto de las supernovas, por ejemplo, profesor, ¿cuáles son otras preguntas que se hacen en este tiempo? ¿Dónde enfocan su mirada? ¿Cuáles son los interrogantes, nuevas informaciones que a ustedes les parecería útil conocer?
Bueno, realmente hay muchas. La astronomía se ha vuelto, con el paso del tiempo, una ciencia muy especializada, es decir, donde hay muchas especialidades, ¿no? Así como en medicina tenemos pediatras, tenemos dermatólogos, tenemos cardiólogos, en la astronomía también hay grupos de personas especializados en muchas cosas distintas. Y en cada una hay continuamente preguntas nuevas. Pero tal vez las más acuciantes, las más interesantes de estos últimos años, son por ejemplo las que tienen que ver con la posibilidad de descubrir nuevos planetas. Planetas que no orbitan, no giran alrededor del Sol, sino que son cuerpos que giran alrededor de otras estrellas, que están muy lejos. El haber descubierto planetas alrededor de otras estrellas, yo creo que fue uno de los grandes logros de los últimos años. Fue hace muy poco que se descubrió esto. Ahora no me acuerdo, por supuesto, de memoria el año, pero fue hace 20, 30 años más o menos. Y actualmente ya hemos descubierto miles de planetas alrededor de otras estrellas. Y eso obviamente es muy interesante y es una de las cosas que más se investiga actualmente. Pero no es la única, hay muchas más.
Claro, vamos a compartir un poquito de música, profesor, ya vamos a seguir con esto que recién empieza, es tan apasionante adentrarnos a estas maravillas de la creación y conocerlas desde la mirada de un astrónomo, pero a la vez nosotros vamos aprendiendo y mucho. E invitamos a ustedes, queridos amigos, a que también puedan llegarse con su sentir, ¿por qué no?, con alguna pregunta. Recordamos nuestra vía de contacto, Belén, antes de ir a la música.
Así es, se pueden comunicar como ya lo hicieron algunos de los oyentes, ¿sí? Bueno. Se comunicaron respecto al ciclo, las vamos a compartir en minutos nada más a estas preguntas, pero vos también podés sumar tu consulta, tu aporte a esta mesa del pan nuestro comunicándote al 3518-171-593.
Forever, baby, you are my universe, and I just want to touch you first. You are my universe, and I just want to touch you first. You are my universe, and I just want to touch you first. we can't be together. Because we come from different sides.
When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby.
Noche, siempre salgo un ratito ahí a la puerta, acá al patio, y miro y veo las estrellas. Le agradezco a Dios, digo gracias, Señor, perdón, Señor, por tanta, bueno, y agradecida por el. Y miro las estrellas y hay una estrella que siempre se destaca, y digo, qué hermosa estrella, le digo, estará mi hermano ahí, y siempre hay una estrella más grande que te tila tanto y me llama tanto la atención. Me gustaría que le preguntaran, chicas, si se puede, bien, y si no, bueno, bendiciones, chicas, gracias. Muy lindo toda la programación, el grupo, el equipo, todo. Muy bueno, muy bonito todo, muy bonito. Bonito, precioso, las plantas, la decoración, todo. Suerte, éxitos.
Gracias, qué bueno que te guste y muchas gracias por comunicarte. Bueno, trasladamos la pregunta a una estrella brillante en el cielo que se destaca sobre las demás y a la vez cómo nosotros vamos poniendo el corazón en esos en los astros, ¿no? Gabriel, cuántas cosas va generando también el mirar el cielo, más allá de lo que cada uno va con lo que se va conectando, con la presencia de Dios en nuestra vida, con nuestros seres queridos que ya no están, todo eso genera, ¿no?, esta maravilla de la creación, pero entre todas las estrellas hay una que brilla más. ¿Cuál es, pregunta?
Es una muy buena pregunta. Realmente, la estrella más brillante del cielo va cambiando con los meses, porque como la Tierra gira alrededor del Sol, lo que nosotros vemos durante la noche no es siempre lo mismo, sino que va cambiando. Mm. Va cambiando con los meses. Actualmente,
sí.
La estrella más brillante que vemos a la noche, en realidad no es una estrella, es el planeta Venus. Es la primera estrella, digamos así, el primer punto brillante que se ve cuando nosotros miramos al cielo enseguida después del atardecer, apenas oscurece un poquito, hacia el oeste, hacia el lugar donde se fue el sol, ahí aparece un punto muy brillante que es el planeta Venus. Es uno de los planetas más cercanos al sol. Sabemos que el planeta más cercano al sol es Mercurio, después está Venus, que es muy brillante. Ese puede ser que sea el que ve esta señora. Si ella mira, en cambio, al cielo un poco más tarde, una vez que Venus se va, porque Venus va bajando, se va acercando al horizonte hasta que desaparece. Un poco más tarde, si uno mira hacia el norte o al noroeste, digamos, en esta época del año, va a ver a las famosas Tres Marías, que sí, pienso que casi todos reconocen.
Son más conocidas.
Exacto. Las Tres Marías forman parte de la constelación de Orión. Es una constelación muy grande, en la cual los antiguos griegos veían a un cazador, un gigante cazador. Bueno, si miramos de las Tres Marías, digamos así, como hacia la izquierda, ¿no?, mirando hacia el norte, hacia la izquierda, se ve una estrella azulada muy brillante que se llama Rigel. Y a la derecha, casi a la misma distancia, se ve una estrella rojiza que se llama Betelgeuse. Al costado de Betelgeuse, o sea, un poquito más alejada de las Tres Marías, se ve una estrella muy brillante de color rojizo, anaranjado. Bueno, esa en realidad tampoco es una estrella. Ese es otro planeta, es el planeta Marte. En esta época se ve muy brillante. Así que también puede ser que sea esa la estrella que ve esta señora que recién nos hablaba. Como ven, hay varias posibilidades, porque sí, en el cielo hay muchos objetos brillantes.
Pero no nos imaginábamos que estábamos viendo planetas directamente, claro, con nuestros propios ojos.
Exacto. Generalmente los que más atraen la atención cuando están visibles son estos planetas. Venus, Marte, en esta época no se ve Júpiter, pero a la madrugada se ve Saturno, también muy brillante. Y esos son los que más atraen a la vista generalmente.
Qué lindo. Profesor, y a menudo en las noticias suelen salir, ¿no?, estas novedades sobre fenómenos que podemos ver en alguna fecha en particular. Pienso en eclipses, por ejemplo, muchas personas se organizan para poder verlos. Surge también la información cómo hacer esas visualizaciones de acuerdo al lugar en el que uno esté en este mes particular, por ejemplo. ¿Hay algo que es en especial que podamos ver en el cielo?
En este mes, bueno, eclipses no hay, por lo menos en esta zona del mundo. Va a haber un eclipse, sí, muy bonito, pero que va a ser visible solamente desde Australia e Indonesia. Así que nosotros no lo vemos. Pero de todas maneras va a haber algunos fenómenos lindos que se pueden observar, pero hay que estar en un lugar donde el cielo se pueda ver así, digamos, bien oscuro, lejos de las ciudades. Porque lo que va a haber son lluvias de estrellas, o sea, meteoritos que caen, ¿no? Ustedes saben que las lluvias de estrellas, esas que se ven en cierta época del año, a veces se ven como muchas estrellas fugaces. De nuevo repito, hay que estar en un lugar bien oscuro, cerca de las ciudades. Y ahí se pueden ver, algunas noches aparecen muchas estrellas fugaces. Eso es lo que llamamos lluvia de estrellas, que en realidad no son estrellas tampoco, son meteoritos, es decir, son pequeños cuerpos, muy muy pequeños. Generalmente son como pequeñas piedritas, los podríamos imaginar, ¿no? Son como pequeñas rocas que usualmente están en el espacio orbitando alrededor del Sol. Cada tanto, algunas de esas se cruzan con la órbita de la Tierra. Entonces, entran muchas de golpe en la atmósfera, y cuando entran en la atmósfera esos cuerpos, por el rozamiento con la atmósfera, se calientan, porque vienen muy rápido. Los meteoritos, cuando se encuentran con la Tierra, generalmente se están moviendo a una velocidad de más de 30 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. Es una velocidad altísima. Entonces, como vienen a esa velocidad tan grande, cuando entran en el aire es muy denso para ellos, entonces se calientan y brillan. Y algunas veces incluso llegan a estallar cuando se calientan mucho. Esas son las lluvias de estrellas o de estrellas fugaces, digamos así. Eso va a haber una más a fin de mes, pero yo más a fin de mes les voy a recordar la hora en que se ve y la dirección en que hay que mirar.
Perfecto.
Buenísimo. Más mensajes tenemos.
Sí, muchas preguntas. Vamos a tratar de repasarles algunas. Un oyente, Silvio, se comunica desde Bahía Blanca, muy contento por el regreso del doctor Gabriel Ferrero, y comparte su pregunta. Dice: en lo que se llama el polo norte celeste se ve la estrella polar, pero en lo que se llama el polo sur celeste en los mapas se ve un espacio vacío. ¿Qué se puede hacer allí? Pregunta Silvio desde Bahía Blanca.
Bueno, se ve que tenemos un oyente que conoce mucho del cielo, ¿no? el para que todos podamos entender, ¿no? El polo sur celeste y el polo norte celeste, la idea es esta, ¿no? Ustedes imagínense que la Tierra es como una pelota, ¿no? Estoy haciendo una aproximación así, si me escuchan mis colegas astrónomos se mueren cuando
pero nosotros entendemos esto. Así.
Esperemos que no haya ningún colega escuchando. Bueno, imaginemos la Tierra como una pelota que gira sobre sí misma, ¿no? Tiene un eje alrededor del cual gira. Ese eje es como una línea recta que une el polo norte y el polo sur, atravesando la Tierra por adentro, ¿sabes? Atravesando la pelota. Pero ese eje nosotros lo podemos prolongar hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia el norte y hacia el sur. Cuando nosotros miramos el cielo a la noche, tenemos la sensación que estuviéramos adentro de una gran bóveda, ¿no? Una gran cúpula que nos cubriera. Bueno, imaginemos que esa recta que unía el polo norte y el polo sur, nosotros la prolongamos, la prolongamos, la prolongamos hasta que toque el cielo, hasta que toque esa bóveda. Ese punto, de un lado, en el hemisferio norte, va a ser el polo norte celeste, y del otro lado opuesto, en el hemisferio sur, es el polo sur celeste. Bien. Entonces, en ese lugar, en el hemisferio norte, muy cerquita de ese punto, hay una estrella, la estrella polar. Pero de acá no se ve, porque nosotros estamos en el sur, no podemos ver esa parte del cielo. Cuando nosotros miramos hacia el sur, vemos cosas que en el hemisferio norte no se ven. Por ejemplo, podemos ver la Cruz del Sur. En el hemisferio norte no se ve. Bueno, en lo que sería el polo sur celeste no hay ninguna estrella brillante. Hay estrellas, pero son muy chiquititas y brillan muy poquito. Entonces se ve una zona oscura. Por eso en el hemisferio sur no es tan fácil ubicar dónde está el sur. Está bien, durante la noche. Está más o menos donde está la Cruz del Sur, pero no es exactamente en la Cruz del Sur. Hay que conocer un poquito más el cielo. Hay varias maneras realmente de hacerlo. Voy a contar una muy rápido para los que les gusta mirar en la noche el cielo. Si ustedes se fijan, la Cruz del Sur es como una cruz, o sea, tiene dos palos que se cruzan, que son de tamaños distintos. Sí. El palo mayor y el palo menor. Si uno se imagina que prolonga el palo mayor en el cielo, se va a encontrar en algún lugar con una estrella muy brillante, que se llama Achernar. ¿Está bien? Entonces, la Cruz del Sur de un lado, Achernar del otro. En la mitad, entre las dos cosas, a la misma distancia de la Cruz del Sur y de esa estrella brillante, ahí es donde está el polo sur celeste. Entonces, esa es la dirección hacia el sur. Si ustedes se pierden una noche en un lugar oscuro que puedan ver las estrellas, ya saben cómo encontrar.
Claro. Muy bien.
Sumamos más preguntas.
Hay muy buenas preguntas, profesor, así que las vamos a ir compartiendo.
Norma se comunica desde Estados Unidos y dice, le pregunta a Norma por el lucero. Siempre nos decían que estaba al lado de las Tres Marías. ¿Qué pasa con el lucero?
El lucero, generalmente se le llama el lucero, a veces se dice el lucero del alba, ¿no? A una estrella muy brillante que se ve antes del amanecer, o también el lucero vespertino o el lucero del atardecer, a una estrella muy brillante que se ve al atardecer, después de la puesta del sol. Bueno, siempre es el mismo objeto, en realidad no es una estrella tampoco, es el planeta Venus, el que hablamos antes. En esta época del año, el lucero es esa estrella muy brillante que aparece enseguida después de la puesta del sol y que es el planeta Venus y se ve hacia el oeste. Pero, de nuevo, como Venus va girando alrededor del sol y la Tierra también va girando alrededor del sol, entonces a veces Venus se ve después de la puesta del sol, como en esta época del año, y otras veces se ve antes de la salida del sol, porque es como que Venus se pasa para el otro lado del sol. Entonces, dentro de algunos meses, se va a ver el lucero del alba, o sea, Venus, antes de la salida del sol.
Bien. Muy bien. Más mensajes que van llegando por aquí. Profesor, qué gusto escucharlo, dice Connie, que se comunica desde Salta. Dice algo que nos acerca mucho a Dios, es la inmensidad del cielo estrellado. Mi pregunta es, ¿cuán hay de cierto que el sol se está apagando? Y si realmente eso acabaría con la vida.
Bueno, Lamentablemente, debo decir que es cierto. O sea, porque las estrellas, para poder brillar, dependen de una especie de combustible. No es un combustible como el que estamos acostumbrados a pensar, no es como la nafta o el gasoil, es otra cosa, ¿no? Es un gas que se llama hidrógeno. Ese es el que permite que las estrellas brillen. En algún momento, en el futuro, el hidrógeno en el Sol se va a terminar. Cuando se acabe el hidrógeno, el Sol va a seguir brillando un poco más usando otro gas que se llama helio, que es el mismo gas que se usa para inflar los globitos. Uh-huh. Bueno, en algún momento el helio también se va a acabar. Y entonces ahí rápidamente el Sol va a dejar de brillar. O sea, sustancialmente en algún momento se va a apagar. Pero, eso nosotros calculamos que va a suceder más o menos dentro de unos 3.500 o 4.000 millones de años.
Ay, menos mal. ¿Sí? Ya me estaba asustando.
Seguramente son más de 3.000 millones de años. Así que no hay que preocuparse.
Bueno. Pero, bueno, es que Belén, cuando hablamos con otras veces, doctor, usted nos decía que cuando hablamos de momentos o cuando hablamos de estas cuestiones del universo, estamos hablando de cifras enormes, ¿no? Decimos, tenemos cerquita tal estrella, tal planeta, ese cerquita, bueno, estamos hablando de kilómetros y kilómetros o de años luz, que ya en alguna otra oportunidad nos va a explicar con más detalles las mediciones a la hora de hacer estas cifras, hablando del universo, ¿no?
Exacto.
Sí, información importante para tener en cuenta. Entonces, también hay variadas preguntas, profesor. Tratamos de seleccionar algunas para hoy. Otras seguramente quedarán pendientes para un próximo encuentro. Isabel se comunica desde la provincia de Buenos Aires. Quiere saber, por favor, si Venus puede ser que son dos, dice Isabel, una sobre otra.
No, Venus es un planeta que gira alrededor del Sol, es, como dije antes, el segundo planeta en distancia. El más cercano al Sol es Mercurio, después está Venus, pero es un solo planeta que está a esa distancia y que gira ahí, no hay otro.
Bien. Otra pregunta, o más bien un comentario de Iván, que se comunica desde Santa Fe, dice, les cuento que durante mi juventud me sentí muy atraído por la astronomía y los distintos temas que involucra. Leí material por curiosidad y me asombraba mucho. Esa maravilla creada lentamente me ayudó a descubrir la fe. Sentí que no podía ser casual tanto despliegue, y así, en lo hermosamente creado, vi la mano del Creador. Qué lindo.
Bello mensaje.
Qué lindo testimonio.
Al respecto, sí. Por ejemplo, Amelia se comunica desde Quitilipi, Chaco, y cuenta que su nieta estaba muy interesada en la astronomía, tenía ganas de estudiar eso, pero que se les complicaba como familia poder acompañar el estudio. Hoy está haciendo otra carrera, pero es una valiosa pregunta también, profesor, por ejemplo, aquellas personas que estén interesados en la materia, que deseen formarse. En nuestro país, por ejemplo, ¿en qué lugares tienen la posibilidad de estudiar astronomía?
Sí, claro. En nuestro país, los lugares donde existe la licenciatura en astronomía, es decir, que uno puede ir a la universidad y hacerla como una carrera como las demás, son la Universidad Nacional de La Plata, en La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, en Córdoba, y la Universidad Nacional de San Juan, en San Juan. Bien. Esos son los tres lugares donde se puede hacer la licenciatura en astronomía. Pero hay grupos de astrónomos, aunque no está la carrera establecida, en varias otras universidades del país, ¿no? Me viene a la mente ahora, por ejemplo, Rosario, Río Negro, Mendoza, hay varios lugares. Así que yo les recomiendo acercarse antes que nada a las universidades que yo acabo de decir. En Buenos Aires, por supuesto, también hay muchos astrónomos, y conectarse con las facultades. En todos esos lugares que yo dije, hay facultades de astronomía.
Uh-huh. Y bueno, también por acá María Estela acerca su sentir, dice, ¿por qué tenemos la sensación de que las estrellas se nos vienen encima cuando podemos observar el cielo desde la absoluta oscuridad? ¿No? Es una sensación de vértigo, me imagino.
Sí, hay personas que les sucede eso, sí. Yo no soy especialista, porque ahí es una cuestión más que nada de la percepción, ¿no? De cómo funciona la percepción. Pero en general es una cosa que sí se sabe, que lo que sucede es esto, que cuando estamos en un lugar oscuro y vemos objetos que brillan muy poco y que además no sabemos a qué distancia están, porque este es el problema, nuestro cerebro conoce muchas cosas, sabe a qué distancia están las cosas, pero en el caso de las estrellas, que son puntitos muy pequeños en un lugar oscuro, al cerebro le resulta difícil ubicarlas, ubicar a qué distancia están. Entonces, a algunas personas les sucede eso, así que les produce una sensación de vértigo. Más que eso no sabría decirlo, pero sé que sucede, sí.
Bien, bien. Profesor, lo hemos invadido con preguntas, preguntas muy variadas. Si le parece, hacemos una breve pausa para que también la música nos acompañe en este momento de encuentro y en minutos nada más continuamos y concluimos también este encuentro del día de hoy.
Vamos concluyendo por hoy, se queden tranquilos porque hoy es el principio de este ciclo, ¿no? Que vamos a tener por muchos más lunes. Vamos entonces a la música, ya seguimos.
Así es.
Son los cantos que escuchaste ya, cuántas las palabras dichas para ti, que han surcado el cielo solo por gozar una noche el puerto de tu soledad. Los amantes se refugian en tu luz, sumas los suspiros desde tu balcón y enredas los hilos de nuestra pasión. Luna que me miras, ahora es tú. Llame. El secreto de la eternidad y el misterio que hay detrás de la verdad. Dígame que a ti mi corazón te oye, me siento perdido y no sé.
Bueno, están llegando varias preguntas más en torno, de la más diversa, Belén, ¿no? En torno al cielo, al universo. Vamos a tomar nota de cada una de ellas porque no creo que podamos responderlas, no nosotras, profesor, el experto en el tema, responderlas todas en los minutos que nos quedan. Y la propuesta hoy era conocer un poco más acerca de estos instrumentos gigantescos, maravillosos, con una gran tecnología que justamente a través de ellos podemos conocer todas estas maravillas, profesor, ¿no? Que son los telescopios.
Yo quería responder una pregunta que muchas veces me hacen sobre los telescopios, justamente, porque a veces las personas que, por ejemplo, quieren comprar un telescopio, quieren tener un telescopio, me preguntan, ¿qué tan grande voy a poder ver las cosas con este telescopio? O sea, ¿qué aumento va a tener? Y la verdad es que el motivo principal por el cual usamos los telescopios no es tanto para ver más grande. Es cierto que con los telescopios las cosas que están lejos se ven más grandes. Eso es verdad. Pero ese no es el motivo principal por el cual se usan. El motivo principal es que con los telescopios nosotros podemos ver objetos muy débiles, es decir, objetos que emiten muy poquita luz, que, o mejor dicho, tal vez emiten mucha luz, pero como están muy lejos, la luz que nos llega es muy, muy poquitita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El telescopio nos permite esos objetos muy débiles poder verlos bien. Y el motivo es muy simple de entender. El telescopio lo que hace prácticamente es agrandar nuestra pupila. O sea, nosotros tenemos todos un agujerito negro en el ojo, ¿no? La pupila. Y tal vez algunos habrán notado, o se lo habrá contado a algún amigo que es médico o amiga, que durante el día, cuando estamos a la luz del sol, por ejemplo, la pupila nuestra se achica para que entre poquita luz, porque mucha luz nos puede hacer daño. En cambio, cuando vamos a un lugar oscuro, o cuando es de noche, la pupila se agranda, ese agujerito se dilata para que entre más luz. ¿Está bien? Entonces, nuestros ojos para ver necesitan una cierta cantidad de luz, si no, no vemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los telescopios? Bueno, lo que hacemos es construir un tubo grande con alguna estructura óptica adentro, que pueden ser lentes o espejos, que lo que hace es que la luz que toma sobre un círculo muy grande la lleva a nuestros ojos, que son un círculo muy chiquito. Entonces, en el fondo es como si tuviéramos una pupila mucho más grande, muchísimo más grande. Entonces, por ejemplo, los telescopios más comunes, comerciales, que se ven que tienen por ahí un diámetro de unos 5 centímetros, por ejemplo, pensemos que el diámetro de nuestra pupila cuando se dilata es más o menos unos 5 milímetros. Entonces, al pasar de 5 milímetros a 5 centímetros, el tamaño aumenta 10 veces. Pero la cantidad de luz aumenta 100 veces, porque la cantidad de luz aumenta con el cuadrado del tamaño de la pupila, ¿no? El cuadrado, acuérdense, quiere decir multiplicar el número por sí mismo, ¿no? Entonces, si multiplico 10 por 10, me da 100. Entonces, puedo ver objetos 100 veces más débiles que los que vería con mis ojos así desnudos. Imagínense si yo tengo un telescopio de 8 metros de diámetro. ¿Se dan cuenta? Claro. 8 metros de diámetro comparado con 5 milímetros, el factor por el cual se multiplica es altísimo. Y eso nos permite ver objetos muy débiles. Ahora, como decíamos antes, ese no es el único motivo, ¿no? Hay todavía otros más. Pero esos otros más lo dejamos para las próximas ocasiones en que nos reunamos, cuando hablemos de qué es lo que efectivamente podemos ver con los telescopios, de los objetos que miramos, ahí podemos contar un poquito más de cómo funciona todo esto.